Onda Cero, Región de Murcia.
Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez.
Buenas tardes, por fin ha llegado el fin de semana, es viernes 19 de septiembre ya. Hoy vamos a hablar de el yacimiento argárico de la Almoloya en Pliego. Vamos a conocer también la programación del Festival de Música Antigua Momua de Molina de Segura y, por supuesto, vamos a hablar de la gran fiesta del Mediterráneo, cartagineses y romanos. De camino va el fuego sagrado. A partir de las 8 de la tarde está previsto que llegue a la ciudad de Cartagena. Vamos a conocer también todos los detalles de la mano de nuestro compañero Paco Rivas. Y de Cartagena comenzamos hablando porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible contempla invertir más de 300 millones de euros en el puerto de Cartagena hasta 2029, según el plan de empresa consensuado entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena. Se lo ha anunciado Gustavo Santana, director de Puertos del Estado, durante su visita al puerto. En concreto, prevén inversiones superiores a los 71 millones de euros en 2026, centradas sobre todo en infraestructuras y en sostenibilidad. También ha anunciado avances en las conexiones viarias y ferroviarias a las dársenas de Escombreras y Cartagena, y en los próximos meses está previsto que entre en servicio el acceso ferroviario a Escombreras una vez que Adif finalice las obras de control y señalización. Durante 2026 está previsto que entre en explotación la terminal ferroviaria de Algodón. Escuchamos al delegado del Gobierno, Francisco Lucas.
Nos hemos reunido con el almirante del Arsenal y hemos visitado Navantia, Repsol y el puerto de Escombreras, donde el Gobierno de España impulsa importantes inversiones. El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la Región de Murcia es firme. Solo en el puerto de Cartagena, el Ministerio de Transportes invertirá más de 300 millones de euros. Desde la Delegación de Gobierno seguiré trabajando para que los proyectos e inversiones previstos en la Región de Murcia continúen avanzando.
Este domingo, día 21, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. En la Región de Murcia se estima que unas 55.000 personas padecen algún grado de deterioro cognitivo y el 70% de ellas, unas 38.500, presentan esta enfermedad. El acelerador de partículas o ciclotrón del Hospital Virgen de la Risaca inició el año pasado la síntesis de un nuevo radiofármaco para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, el flutometamol. Este avance permite a la región acceder a la última tecnología sanitaria para el diagnóstico precoz y el tratamiento prematuro de esta demencia. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha participado hoy en la jornada de puertas abiertas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Demencias de Alcantarilla, AFADE. El consejero de Salud, por su parte, ha asegurado que debido al envejecimiento de la población, las demencias son enfermedades cada vez más prevalentes.
Lo que hace el servicio murciano, pues, es poner en marcha una serie de unidades especiales, específicas, para abordar 1.400 pacientes muy concretos, con unas características muy especiales, en dos unidades que tenemos en el Hospital Virgen de la Risaca y otro en el Complejo Hospitalario de Cartagena, que es Santa María del Rosel. En estas dos unidades, que son multidisciplinares, porque al final sabemos que el Alzheimer y las demencias son enfermedades complejas que tienen que ser abordadas por múltiples especialistas y múltiples profesionales, pues las abordan ya no solamente desde un punto de vista de control, de seguimiento, sino también a través de la docencia y de la investigación, porque es fundamental que consigamos, pues, diagnósticos precoces y sobre todo tratamientos avanzados.
Por su parte, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha destacado que desde el IMAS atienden a 51 personas afectadas en el centro de día de AFADE, donde reciben cuidados personalizados dirigidos a fomentar su autonomía. Los presupuestos generales de la comunidad para 2025 establecen además una subvención nominativa para la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos con Alzheimer de la Región de Murcia de 130.000 euros para financiar actividades, servicios y mantenimiento.
AFADE es uno de los referentes en el ámbito de los cuidados, de la atención y ahora de la investigación y la innovación en el ámbito del Alzheimer, y desde luego este gobierno y a través de la Consejería de Política Social vamos a seguir trabajando junto a ellos. Estamos destinando 2 millones de euros para los próximos 4 años para atender a medio centenar de personas con Alzheimer en este centro en concreto. Llegamos a muchos más a través de la Federación de Asociaciones de Alzheimer, contando en la Región de Murcia con 16 centros especializados en la atención a personas con Alzheimer y otras demencias y más de medio centenar de centros de día.
Y por último, les contamos que el Instituto de Turismo de la Región calcula que en torno a 2.000 anuncios de viviendas turísticas irregulares han sido retirados gracias a un acuerdo bilateral entre la comunidad autónoma y Airbnb, dejando la oferta regional de esta plataforma compuesta únicamente por alojamientos que cumplen la normativa. Escuchamos a la consejera de Turismo, Carmen Conesa.
Nosotros desde el Gobierno Regional vamos a seguir apostando por un turismo sostenible, equilibrado, de calidad y siempre en la línea del consenso, entendiendo este sector como lo que es, una actividad económica de gran potencial, de gran crecimiento en la región de Murcia y en los que el riguroso cumplimiento de la ley, de la estabilidad y la protección a los empresarios y a los turistas tienen que primar en todas las actuaciones y colaboraciones que vamos a seguir desarrollando.
Vamos a conocer cómo se encuentra el tráfico en las carreteras de la región de Murcia. Desde la DGT nos informa Daniel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora encontrarán dificultades en el tramo habitual de la A7 y la A30 en los entornos de Espinardo en ambas direcciones. Hasta 3 kilómetros de complicaciones en este punto, así que tengan mucha precaución. También tráfico lento en la AP7 en el tramo de San Pedro del Pinatar en dirección Alicante y ya en la ronda de Murcia, la MU30 en el entorno del Palmar, en dirección Santo Ángel.
31 grados a esta hora en la ciudad de Murcia. Y antes de comenzar, un mensaje desde el Instituto de Fomento. El Gobierno Regional, a través del Info y con la colaboración del CEIC, dotará a 10 pymes en regionales altamente innovadoras de formación y asesoramiento experto para crecer en los mercados de defensa y seguridad. Se trata de la segunda edición del programa Aceleración Comercial Defense and Tech, enmarcada en el programa CAETRA. Durante 3 meses, los participantes ampliarán sus conocimientos en los procesos de contratación pública en defensa y desarrollará competencias clave para operar en estos mercados. El programa combina formación con mentoría para darle un enfoque práctico. Además, los participantes tendrán acceso a grandes empresas del sector defensa, startups de éxito de las tecnologías duales y agencias internacionales que brindarán a las empresas seleccionadas las herramientas y los recursos necesarios para tener un impacto real en el sector. El plazo de inscripción para las empresas interesadas permanecerá abierto en la web institutofomentomurcia.es hasta el 29 de septiembre. Escuchamos al director del Info, Joaquín Gómez.
El mercado del sector de la defensa y la seguridad hoy en día se caracteriza por ofrecer muchísimas oportunidades para las empresas y al mismo tiempo también por ser un mercado muy exigente. Desde el Gobierno Regional, conocedores de esta circunstancia, hemos puesto en marcha con expertos del sector un programa de aceleración comercial para facilitar el acceso de sus tecnologías tanto al mercado nacional como al mercado europeo de defensa. A través de este programa, las empresas participantes, que por cierto se pueden inscribir hasta el 29 de septiembre, van a contar con un acompañamiento totalmente personalizado por profesionales con una dilatada experiencia en el sector, que además hay que decir que vienen totalmente avalados por el éxito de la primera edición de este programa.
En el mes de mayo comenzaron los trabajos de excavación en el yacimiento de la Almoloya en Pliego y han sacado a la luz nuevos tramos de muralla y edificios adosados que constituyen un hallazgo inesperado y de gran relevancia arqueológica y patrimonial. La Almoloya es uno de los grandes yacimientos de la cultura argárica y lo tenemos aquí, en la región de Murcia. De ello hablamos con el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos, ¿qué han descubierto en la Almoloya?
Pues afortunadamente se han descubierto 2 tramos de lo que podría ser una muralla defensiva. Uh-huh. Y se llegó a cabo después de empezar con los trabajos de mejora de accesibilidad. Uh-huh. Ya que se están mejorando por parte del ayuntamiento gracias a una subvención que hubo por parte de la comunidad autónoma a finales del pasado año. Y en ese trabajo de mejora de accesibilidad es cuando se encontraron esos 2 tramos de muralla defensiva que ahora se sigue investigando y se sigue profundizando pues para ver realmente de lo que estamos hablando.
Ya, bueno, ¿y qué relevancia va a tener este descubrimiento para el patrimonio regional? Porque no sé si cambia de alguna forma los conocimientos que hasta ahora se tenían, ¿no?, de este asentamiento prehistórico.
Sí, pues como bien comentas, a nivel de patrimonio y importancia ya no solo regional sino nacional, estaríamos hablando pues de un antes y un después, viendo la inmensidad, ¿no?, de la importancia que tiene el haber encontrado esa muralla defensiva. Porque no se contemplaba, obviamente, en los trabajos que se habían realizado hasta el momento. Por ahora, pues, dentro de esos estudios, pues hay que ser también cautas, pues porque se sigue investigando y se sigue trabajando. Uh-huh. Pero es cierto que todo ello se lleva a cabo, y pues gracias a esa apuesta que tanto por comunidad como por ayuntamiento se está haciendo en uno de los yacimientos únicos que tenemos en la región de Murcia, y estamos hablando de un yacimiento de la cultura algárica a nivel uh-huh. internacional junto a la Bastida. Y bueno, pues muy contentos de lo que hemos encontrado hasta ahora, del trabajo que estamos realizando conjuntamente, y siempre pues con esa inversión firme que realizamos, porque ya no solo por el patrimonio de nuestra región y por lo que sabemos de la puesta en valor del yacimiento, sino porque también queremos trabajar en esa concienciación y sobre todo esa puesta en valor de cara a que cualquier ciudadano de la región de Murcia pues pueda visitarlo uh-huh. y pueda saber el tesoro que tenemos en la región, porque aunque es un yacimiento, como digo, a nivel internacional, no todo el mundo en la región de Murcia sabe que la Almoloya pues que está en pliego, de la historia del yacimiento, uh-huh. de todo lo que se ha conseguido averiguar durante todos estos años de esa cultura algárica, por lo que nuestra responsabilidad de seguir dándolo a conocer, pues porque es un atractivo cultural y un atractivo turístico para la región.
Uh-huh. Es una fortificación compleja, ¿no?, de la edad del bronce, comparable, así usted es. Lo mencionaba, ¿no?, a la Bastida en Totana. Tiene sentido, ¿no?, quizá por la cercanía de ambos yacimientos, ¿no?
Exacto. Tiene sentido por la geografía, por el lugar en el que se encuentran, y por ello, pues, a través de numerosos estudios y científicos que llevan trabajando durante muchos años en ambos yacimientos, pues podemos obtener ese rico patrimonio y seguir apostando por la Bastida y por la Almoloya, que, como digo, son yacimientos de esa amplitud a nivel internacional.
Uh-huh. Bueno, estos hallazgos han sacado a la luz más información sobre la sociedad de la época, de su organización política o militar, Patricio.
Sí, bueno, ya sabemos, por ejemplo, en la Almoloya que esa especie de parlamento europeo, como así lo llaman, ¿no?, que tenía una capacidad para 50, 60 personas, uh-huh. ya veíamos como ahí hace 4.000 años ya convocaban esas reuniones o ya se hacían esas convocatorias entre toda la gente del poblado, ¿no?, del asentamiento. Y lo que queda por descubrir, porque ahora todas esas investigaciones y todos esos trabajos son acorde pues a todos estos años, pero que se sigue profundizando y se podrá seguir excavando en ambos yacimientos para seguir encontrándonos pues muchas más pruebas de lo que comentas.
Uh-huh. ¿Cuál es el estado de conservación de los restos?
Pues a ver, en la Almoloya, por ejemplo, el ajuar que se encontró como bueno, hace un par de meses ya salió incluso en National Geographic, en portada, de lo que es la diadema, ¿no? Es una diadema de plata, que hace unos meses entró en el centro de restauración para su restauración. Y que, bueno, ahora mismo sigue en el centro de restauración, pero que se ha podido visitar por cualquier ciudadano en el Museo de Mula. Por lo que, en este sentido, todas las piezas que se han podido sacar de los yacimientos hasta ahora, pues se encuentran en perfecto estado de conservación, tanto en la Bastida como, bueno, en el caso de la Almoloya, en el Museo de la Ciudad de Mula.
¿Cómo van cómo va a seguir trabajando el Gobierno regional para su conservación y puesta en valor?
Pues como hemos hecho hasta ahora, siendo firmes en esa conservación, siendo firmes también en esa inversión, como comentabas, el año pasado, a final de año, concedimos a los ayuntamientos una concesión directa de 80.000 euros. En el caso de la Almoloya, en los últimos 3 años han sido más de 135.000 euros los que hemos destinado al yacimiento. Uh-huh. Y nuestra intención es seguir en esa línea, porque los yacimientos así lo necesitan. También los ayuntamientos no pueden hacer cargo de esas inversiones por su capacidad económica. Uh-huh. Y aquí pues todas las administraciones están haciendo el papel que le corresponde desde la mayor responsabilidad, por cuidar y por preservar el patrimonio de nuestra región.
Precisamente por esto que usted está comentando, ¿no? Para seguir excavando, poner en valor, ¿no? Documentar todo lo que allí puede existir, se necesita inversión. Estos han sido los últimos trabajos de la campaña de excavaciones, pero ¿hay fecha para continuar?
Sí, ahora mismo, por ejemplo, se está cuando se trabajó con la accesibilidad y se encontraron esos dos tramos de muralla defensiva, ahora se ha vuelto a hacer informes de patrimonio para la nueva ubicación de esas escaleras que se quieren hacer para que el acceso a la Almoloya sea para todo aquel que quiere visitarla, accesible. Y en unas semanas se empezarán esos trabajos. Y además, tanto por el Ayuntamiento de Pliego como el Ayuntamiento de Totana, que hemos tenido reuniones recientemente con ellos, ahora también van a lanzar una licitación para poder seguir trabajando en los próximos meses en ambos yacimientos.
Uh-huh. Bueno, y lo que también suscita mucho interés son las visitas, ¿no? ¿Para cuándo vamos a poder visitar la Almoloya?
Así es, pues ahí se siguen realizando, ahora mismo están pausadas por lo que le estaba comentando, por esa accesibilidad que se quiere mejorar, y que bueno, se ha retrasado por ese descubrimiento, pero se han ido haciendo desde por parte del Ayuntamiento visitas guiadas al yacimiento para todo aquel interesado, y el objetivo por parte del Gobierno Regional y por parte del Ayuntamiento, por supuesto, es que en cuanto se terminen esas obras de mejora de accesibilidad, se vuelvan a retomar esas visitas guiadas para el disfrute de cualquier ciudadano que visita la región de Murcia.
Pues hablamos de la Almoloya en Pliego, uno de los grandes yacimientos de la cultura argárica que tenemos aquí, en la región de Murcia. Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por la cobertura que le dais, que gracias a vuestro trabajo y de todos los medios de comunicación, pues hacéis esa cultura y ese descubrimiento de la región pues más cercano a cualquier ciudadano que os escuche.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Región de Murcia en la Onda. Onda Cero.
Hace 22 siglos las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
Pues con la llegada a Cartagena del fuego sagrado, que partió el pasado martes desde la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca, atravesando la región de la mano de 50 deportistas, y el encendido del pebetero en el Parque Arqueológico del Molinete, esta tarde comienzan las 36 fiestas de cartagineses y romanos, declaradas de interés turístico internacional. Todos los detalles nos los cuenta desde Cartagena nuestro compañero Paco Rivas.
Este año la cuarta edición del ITER Ignis ha querido poner de relieve la importancia de renovar los lazos entre los municipios y el realzar la importancia del patrimonio histórico y festivo de la región de Murcia. Así, desde Caravaca, el fuego sagrado ha pasado por Cejín, Bullas, Mula, Murcia, Campos del Río, Alguazas y Molina de Segura para acabar su periplo esta tarde en Cartagena y dar inicio a la gran fiesta del Mediterráneo con el pregón de la directora del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas. A partir de aquí, 10 días que van a dar mucha guerra entre los 6.000 festeros que forman las 25 tropas cartaginesas y las 25 legiones romanas, con actos tan relevantes como las bodas del general Aníbal y la princesa Imilce, el gran circo romano o la batalla final, mientras hasta 100.000 personas van a disfrutar cada día del campamento festero y el centenar de atracciones de la feria. Un campamento que se ha vuelto más accesible para personas con todo tipo de discapacidades, como los niños autistas, para los que se habilitarán horarios especiales, destacaba la alcaldesa Noelia Arroyo.
Una apuesta por mejorar la accesibilidad para que todas las personas con algún tipo de necesidad especial, con discapacidad, puedan integrarse en la fiesta. Sistemas Navilens, hemos reforzado también los aseos de accesibilidad universal. Las personas con espectro autista puedan tener también sus horarios para poder participar en la fiesta.
El presidente de la Federación de Cartagineses y Romanos, Eduardo Conesa, subrayaba el crecimiento de una fiesta que puede tener un impacto económico para la ciudad de más de 14 millones de euros.
Cada campamento, cada tropa y legión, de media aproximada entre todas las tropas y legiones, más o menos unos 25.000 euros, 20-25.000 euros por tropa o legión se gastan en lo que son los montajes. Y el último impacto económico creo recordar que era de unos 14 millones
de euros.
120 efectivos de cuerpos de seguridad y salvamento locales y nacionales velarán cada día por la seguridad de un campamento con 16 cámaras de vigilancia interiores con inteligencia artificial, un punto azul para atender a niños y adolescentes y un punto violeta para casos de violencia sexual.
Gracias, Paco. Pues el próximo jueves, precisamente, día 25, vamos a estar emitiendo desde Cartagena para conocer muy de cerca y contarle a toda la región de Murcia lo que sucede en estas fiestas de cartagineses y romanos. Nos vamos ahora hasta Molina de Segura. Hoy también hemos conocido la programación de la novena edición del Festival de Molina Música Antigua Momoa, un festival centrado en la música de épocas pasadas, especialmente del Renacimiento y la Edad Media. Bueno, pues de todo lo que nos va a ofrecer el Momoa este año, hablamos con María Ángeles Zapata, ella es directora del festival, y de Música Ensemble, que promueve esta iniciativa. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que este año, para esta novena edición, habéis organizado una programación muy especial, no sé si una de las más especiales, ¿no?, de estos 9 años e inéditas.
Pues sí, la verdad es que este año es un poquito diferente, porque no va a ser lo usual, ¿no?, de los conciertos que hacíamos, los cursos de formación, exposiciones, y se va a centrar en un proyecto de investigación de recuperación del patrimonio, del que luego, bueno, pues habrá una grabación de un CD, uh-huh, y un concierto presentación, por supuesto, de todo este proyecto. O sea que sí, es de las más especiales.
Desde luego, y además no solo muestran la cultura, ¿no?, y el legado musical de la región, sino del panorama nacional.
Sí, sí, porque bueno, vamos a hacer una reconstrucción de una misa del Renacimiento, y bueno, dentro de la música que cantaremos, pues hay música de los conventos femeninos de clausura, algunos de la región de Murcia y otros de fuera. Entonces, bueno, pues también es el espíritu ese, ¿no?, de recuperar el patrimonio, que pensamos que es algo fundamental en estas músicas del pasado.
Uh-huh. Bueno, poner en valor el patrimonio musical, histórico y arquitectónico. Este año recuperan una misa perdida de uno de los más importantes compositores del Renacimiento español, de Francisco Guerrero, que estaba compuesta para monjas de clausura. ¿Cómo han recuperado esta pieza? ¿Quién la ha descubierto y cómo ha sido arreglada?
Bueno, realmente la misa completa no estaba perdida, pero sí una de sus voces. Es una misa que, como dices, parece que está compuesta para monjas de clausura. Se encuentra en el monasterio de Santa Ana de Ávila, que son de monjas cistercienses. Y bueno, apareció, es una misa 4 voces y solo han aparecido 3, con lo cual teníamos una perdida. Y esa ha sido nuestra labor, ¿no? Reconstruir esa voz que faltaba. Bueno, pues gracias al profesor David Mezquita, que es profesor de la Escola Cantorum de Basilea, en Suiza. Y bueno, es experto en este tipo de repertorios y de prácticas compositivas, y ha reconstruido esa voz, pues como se hacía en el Renacimiento, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues hemos podido tenerla completa y poder interpretarla y poder grabarla. O sea, uh-huh, que ha sido todo un hallazgo, ¿no?, y todo un puzzle, ¿no?, poder montar la misa completa.
María Ángeles, ¿las prácticas musicales de las monjas eran diferentes? ¿Qué las caracteriza?
Pues realmente esto de Música Ensemble ya llevamos años, ¿no?, trabajando de esta manera, y vemos que, por un lado, el mito de que las monjas no cantaban, o no eran músicas, y eran grandes músicas con una gran formación, esto está demostrado. Y por otro lado, también el hecho de que, bueno, al ser voces de mujeres, pues ellas tenían pues el registro un poco más agudo, pero suplían las voces graves con instrumentos, que ellas mismas tocaban, ¿no?, los bajones. Entonces, bueno, pues hay que ir descubriendo este patrimonio y sus prácticas interpretativas que ellas cubrían la música de sus conventos.
Ya. Bueno, a partir del mes de octubre, ¿verdad?, vamos a poder disfrutar de estas piezas y del festival en Molina de Segura.
Bueno, a partir del mes de octubre comenzamos ya todos los ensayos, porque, bueno, vamos a hacer, como digo, como se hacía en la época, con cantantes que somos de Música Ensemble, instrumentistas que vendrán de España y de fuera, porque son repertorios como muy específicos, ¿no? Uh-huh. Y todos somos mujeres, que eso es otra particularidad. Y grabaremos en diciembre, uh-huh, también un vídeo promocional, y todo eso ya saldrá, pues, si todo va bien, en enero, febrero, cuando haremos la presentación del disco y el concierto, claro.
Bueno, pues háblanos de esa iniciativa, ¿no?, que se va a desarrollar en los próximos meses, la grabación de un CD, ¿no?, con esta música, creo que se lleva a cabo en la Casa Ermita de Carlos Soriano.
Sí, por eso también digo que cubre todos nuestros requisitos de patrimonio, porque no solamente poner en valor el patrimonio musical, sino también arquitectónico de lo que es el municipio de Molina de Segura. Esta grabación se llevará a cabo en la ermita Carlos Soriano, como bien dice, que es museo y casa, o sea, museo y ermita. Y bueno, no tiene culto, muy poquito, y es un sitio maravilloso con una acústica estupenda, un entorno también, tenemos al lado una noria, y pensamos que era una manera de darle vida, ¿no? Y dejarlo ahí plasmado el sonido, y luego el concierto que se hará en la iglesia de la Asunción, que es el templo principal de Molina, que es del siglo XVIII y es un sitio maravilloso con una acústica perfecta. Entonces, bueno, era poner todo en valor, ¿no? Repertorios, patrimonio musical y arquitectónico de Molina.
¿Cuántos músicos van a participar en la grabación de este CD? ¿Hay también músicos internacionales, María Ángeles?
Sí, vamos a, de Música Ensemble, vamos a hacer 5 voces. Y luego tendremos 4 ministriles, que se llamaban a los instrumentistas de viento que nos acompañaban, con instrumentos réplicas del siglo XVI, todo mujeres. Vamos a tener una chica de Madrid toca el corneto, el bajón, y vendrán de Londres también tocando sacabuches. O sea que es un proyecto regional, nacional e internacional, un poquito de todo.
Bueno, hemos comentado anteriormente que este año recuperan una misa perdida, ¿no?, de uno de los más importantes compositores del Renacimiento, y en el mes de febrero se va a interpretar la misa completa, ¿no?, según el rito romano antiguo.
Sí. Sí, la misa que vamos, bueno, el rito que vamos a reconstruir es el de la purificación de la Virgen, o que la gente lo conoce más como la fiesta de la Candelaria, ¿no? Que es el 2 de febrero. Por eso habíamos elegido ese mes, un poquito en homenaje a lo que estamos cantando. Es un rito muy antiguo y la parte polifónica de las voces y los instrumentos será esta misa de guerrero, que hemos reconstruido una parte, que es la que estaba perdida. Y todo el canto gregoriano es de los conventos murcianos de Santa Ana y de las Justinianas de la Madre de Dios, que nunca habíamos entrado allí. Entonces, bueno, es un rito muy bonito que tiene una parte de procesión en el que se bendicen las candelas. Y nosotros, bueno, pues vamos a hacer como una inmersión, ¿no?, en el siglo XVI y reconstruirlo completo, desde su procesión a toda la misa.
No sé si para todo ello, María Ángeles, se han puesto en contacto, ¿no?, con los conventos de monjas de clausura de la región, esos conventos que nos ha mencionado.
Claro, lo bonito de este proyecto, que ya forma el MOMUA, es que entronca con otro que de Música Ensemble también llevamos participando tiempo, que es Engranajes. Bueno, es Los Sonidos del Silencio, que parte del colectivo Engranajes, Mujeres y Patrimonio, que ya lleva años en marcha, y el objetivo era catalogar y rescatar la música de los archivos de conventos de órdenes femeninas de la región. Entonces, bueno, en base a eso ya habíamos contactado con las ANAS, ya hemos hecho una publicación de su archivo y grabamos un CD el año pasado de Música Ensemble. Entonces, bueno, era seguir por esa línea. La novedad es que este año hemos podido entrar al archivo de las Justinianas, que bueno, ahora están en el Infante, es un edificio moderno, pero el antiguo convento databa de finales del siglo XV, ¿no? Y tienen allí pues una maravilla de cantorales, y parte de la música será de allí también.
Bueno, pues es una edición esta novena muy especial, muy particular, ¿no?
Muy particular.
Con mucha personalidad.
Bueno, con mucha personalidad, mucha investigación, muchas horas de trabajo y mucha ilusión, la verdad. Y me gustaría desde aquí agradecer, como siempre, al Ayuntamiento, ¿no?, a la Corporación Municipal, a la Concejalía de Cultura, muy especialmente a la concejala de Cultura, María Hernández Avilés, porque, bueno, siempre ha apoyado el festival desde ediciones, como todos sabemos, del COVID, que siguió adelante, y esta edición, que por cosas logísticas, pues también hemos salvado con este proyecto, y eso es muy importante, ¿no?, la continuidad del festival, que en 2026 cumplimos una década, ¿no?, y eso pues siempre es importante, ¿no?, mantener la continuidad de los festivales.
Pues este, bueno, será pues, el preámbulo, ¿no?, para celebrar esos 10 años. Sí, pues sí, que vaya todo bien. Muchísimas gracias. A partir de octubre disfrutaremos del MOMUA en Molina de Segura.
Muy bien, muchísimas gracias.
Pues nos marchamos y lo hacemos contándoles que Beniel es el 36º municipio adherido a la región de Murcia, Film Commission, y esto supone que todos los municipios de la Huerta de Murcia se sitúan como territorio de cine con film office propias. El director general del ICA, Manuel Cebrián, y la alcaldesa de esta localidad, Mari Carmen Morales, han firmado el acuerdo para trabajar de forma coordinada en ofrecer la singularidad del municipio como escenario y agilizar los permisos para los rodajes. Llegan las noticias. Cantizano, buen fin de semana.